Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hemos empezado con un poquito de retraso. Me vais a disculpar porque se nos ha atrasado un poquito una entrevista que teníamos prevista del lanzamiento del libro y pues he llegado tarde a casa de Prado del Rey. Así que nada, hemos ajustado mucho y hemos empezado a las 6:15 finalmente. Así que nada, no sé si habréis visto o habréis aprovechado para echarle un vistazo que en las últimas semanas he estado hablando mucho del libro, ¿no? Especialmente que salió la semana pasada. Gracias sobre todo a la gente que os pasasteis por Barcelona, que ya la acogida fue bastante buena allí. Y fue además, he de decir, como también un poco emocionante y fue como un hito el volver a tener presentación del libro y volver a tener como charla en persona, ¿no? En el fondo, desde que empezó la pandemia, yo creo que no había tenido así como una conferencia con este clima. Sí que es cierto que, por ejemplo, tuve una conferencia en Albacete durante la pandemia, con mucha separación, era la situación un poco extraña. Pero además yo me acuerdo, creo que era el 6 de marzo, si no me equivoco, antes de que empezase la pandemia, el 6 de marzo estaba presentando libro en Almería. Con la gente de Única, que hicimos presentación de libro, y creo que fue el 5 o el 6 de marzo, antes de que empezase todo, ¿no? Realmente justo antes. Y justo salir de la pandemia con otra presentación de libro, o sea, como que también era bastante curioso. Así que nada, os doy las gracias a la gente que pasasteis por Barcelona, y decir que mañana presento el libro aquí en Madrid. Entonces, nada, ya lo he puesto por varios stories, pero podéis echar un vistazo. Será en el espacio Fundación Telefónica. Hay que reservar entrada para poder acceder. El auditorio es grandote, pero esperemos que se pueda llenar el aforo completo. Y nada, si estáis escuchando esto después de ello, deciros que voy a intentar subir y colgar en las listas de reproducción de YouTube lo que viene siendo la presentación del libro. ¿De acuerdo? Porque en el espacio Fundación Telefónica las graban súper bien los eventos. O sea, son alucinantes. No sé si habéis estado, pero mola muchísimo. Tienen un auditorio bastante majo. Yo recomiendo siempre el espacio Fundación Telefónica porque tiene unas exposiciones chulas, tanto la permanente como las itinerantes. Creo que vale la pena. Y bueno, cuando he ido allí o a grabaciones de podcast o a presentación de libros, la verdad es que siempre mola mucho, no defrauda, y hacen unas pedazo de grabaciones que también las signa una intérprete. El audio es buenísimo, la organización siempre es magnífica, así que nada, echarle un vistazo. Pregunté que si se repartirán marcapáginas. Pues yo os prometo que me llevaré mis marcapáginas. Mira, si antes lo habéis dicho, no sé, esto no estaba preparado. Hasta luego, chapa de los scouts que ha salido por allí. Esto no estaba preparado, pero ya que ha preguntado Beniadix por repartir marcapáginas, pues aquí tengo todos los marcapáginas que parece que ha hecho mi madre, ¿no? Conmigo mismo. Hay que decir que cuando yo abrí el sobre de marcapáginas o de puntos de libro, era con esta perspectiva. Entonces, cuando le di la vuelta, ¡oh!, sustito conmigo en el careto. Así, además, con mucha testosterona, ¿no? Con muchísima testosterona en la fotografía. Y sí, si os paséis por allí, a quien se porte bien y a quien me pida un marcapáginas, me diga: Aitor, dame un marcapáginas, yo le daré un marcapáginas, pero lo tenéis que pedir en Madrid, ¿de acuerdo? Y lo que os estaba diciendo, si estáis viendo este vídeo en YouTube o lo estáis viendo en el podcast, deciros que espero que para entonces ya esté subido el vídeo de la Fundación Telefónica, ¿de acuerdo? Entonces podéis escucharlo o bien en el podcast o podréis verlo en el vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada, eso era lo primero. Ah, nos enseña el libro, que está aquí en persona. Los del multi-streaming lo estáis viendo bien y la gente de Instagram lo estáis viendo, o yo al menos me veo especular. Entonces voy a volver a hacer la broma que dije en Stories, que gustó mucho, que es este libro de Czesław Rotia, mi autor polaco favorito, que ahora habla de sostenibilidad. Esto para la gente del multi-streaming, para que lo entendáis, es que sale al revés la imagen especular. Y entonces parece que lo ha escrito un polaco a la gente de Instagram, o al menos con mi cámara subjetiva. Dice por aquí Miriam: en Barcelona queremos marcapáginas. Los pedisteis marcapáginas en la presentación. si no los pediste, ¿qué vamos a hacer? Pero a lo mejor volvemos a Barcelona pronto, ¿vale? Porque también, como se llenó el Gallery, dijeron que querían hacer una repetición de presentación en Barcelona. Creo que iba a ser por Gracia. Entonces, pues nada, si es así, yo le vuelvo a decir a la editorial que cuando vuelva para Barcelona, que tengo que además hacer reuniones por allí, repetimos, ¿vale? Y lo que estáis pidiendo, que hay gente, quiero presentación en Tenerife, quiero presentación en Valencia. No queréis, porque si voy os llevo la lluvia. Ya lo sabéis, a la isla no puedo ir, porque os llevo una borrasca enorme. Así que nada, no, ojalá pronto podamos hacer la presentación en más ciudades, y es muy probable que en Valencia o en Bilbao acabemos haciendo algo, o en Albacete. Pues al fin y al cabo, pues ya lo sabéis, las ciudades más importantes de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Albacete, tienen que estar cubiertas dentro de las presentaciones, ¿de acuerdo? Pues nada, que muchas gracias, que creo que está generando bastante expectación el libro, creo que os está gustando bastante. Estoy recibiendo bastantes mensajes de gente que lo está leyendo. Las primeras personas que se lo han leído además han sido periodistas, ¿no? Por eso de que tienen acceso antes al libro, a las galeradas y demás. Y la verdad es que todas están siendo bastante buenas el feedback inicial. Así que yo encantado. Y también espero, pues, leer las primeras reseñas de lectores que no sean periodistas ni sean amigos cercanos, ¿no? Que eso no cuenta. Entonces nada, empezamos, ¿no? Con el directo. Os había prometido una temática, ya que os estoy metiendo el rollo. Deciros también que la semana pasada yo no tuve acceso a la caja saludable, tuve que regalársela a unos amigos porque no estaba para el pedido, y aquí ha llegado, y me perdí el pedido del que he grabado el vídeo del que os estuve hablando, de la fruta de hueso, y me perdí que creo que vinieron melocotones, nectarinas, albaricoques y estas cuestiones que tanto me habrían apetecido probar, pero bueno, me aguanto y ya volverán. De la caja de hoy, ¿Qué contaros? Que vuelve a estar presente bastante el verano, que ya se ven los melones, y no los melones normales, estamos, o sea, y no los melones diferentes, porque la otra vez venía un melón Galia, y ahora ha venido pues un mal, esto yo entiendo, no he mirado, pero entiendo que es un piel de sapo, efectivamente veo por aquí que es un piel de sapo de toda la vida, ¿no? Típico melón manchego. Además que, como veis, y como hemos analizado varias veces, están saliendo un pelín más pequeñitos por el modelo de familia, para que no haya desperdicio alimentario y demás. Tenemos, aparte de los limones, las judías verdes que me he comido a las 5:30 para comer. Tanto que yo os decía en la publicación de ayer, por el Día Mundial contra los TCA, que hay que normalizar, pues a veces hay que normalizar la comida y decir que no todo está estructurado, que a lo mejor te has levantado pronto. Hoy me levanté a las 6:30 para entrenar, todo hay que decir, es de que ayer os comentaba, toda esta gente que pone imágenes a las 10:30 de la mañana entrenando, bueno, pues yo, por ejemplo, para poder entrenar y mantener un poco el ritmo de entreno cuando estoy ahora tan petado de entrevistas y de curro, y que también tenemos muchísimo curro en Aleris, pues me he tenido que levantar a las 6:30 para entrenar, ¿no? Pero no os voy vendiendo a la gente, entrenad a las 10:30, id a la playa y esas cuestiones, ¿no? Que era un poco lo que quería reivindicar ayer. Por cierto, aprovecho. Sí, es así las introducciones de los directos, lo siento mucho. Es como que te metes a escuchar el directo porque parece que vas a escuchar algo sobre la temática, que en este caso es Moreno, el bronceado saludable, pero te das cuenta que en realidad tienes que escucharme un ratito hasta que entro en pomada. Pero bueno, para eso tenéis también un guión, ¿no? Que está muy currado, ¿no? Que se lo ocurra Antonio, y tenéis ahí el guioncito y luego pincháis donde os apetece, ¿no? Entonces nada, que lo sepáis. Luego, si no os interesan mis divagaciones, pincháis directamente en Moreno y vais a esas cuestiones, pero lo bueno es que estamos disfrutando de estas cosas. Que por la publicación del 2 de mayo, lo que os quería decir yo era que estuvimos hablando de este postureo que hay en redes sociales y que no hay normalidad. Vale, pues yo hoy he comido a las 5:30 y he comido simplemente unas judías verdes rápido mientras estaba en la cocina picondeando otras cuestiones. Es decir, de pronto no he comido ni prote hoy, simplemente lo del batido de la mañana. Así que esta noche pues tendré que meter un refuerzo más de prote, para que veáis que a veces es así. Es así y punto. Y vender como que tenemos todo hiperestructurado, etc, etc, no. Hoy ha sido de estos días que he hecho como pseudo ayuno intermitente sin pretenderlo. Y de hecho me acaba de pillar Guillem, que dice, desayunar verduras muy bueno. Efectivamente, creo que hoy he desayunado a las 5:30, prácticamente. Así que nadie, veo que por aquí está poniendo más gente, que también son de las personas que os despiertan por la mañana a las 6 para poner las farolas y asfaltar las calles para que el resto de la gente pueda funcionar. Y que también madrugáis mucho para poder entrenar. Pues me alegro. Yo cuando he madrugado para entrenar, he de deciros que aunque cuando te suena el despertador, que en mi caso hoy no me ha sonado el despertador, en mi caso hoy os digo que ha sido de esas noches que a las 6 estaba con los ojos como platos, como si fuese a perder un vuelo, ¿no? Como diciendo, pero por favor, que vas a entrenar, que no hay nadie haciendo facturación de maletas. Bueno, pues como que ya me he despertado media hora antes, como que no pegas ojo y no has dormido con la misma profundidad. Pero hay veces que entrenas por la mañana y no sé si os pasará que dices, pero por favor, no me puedo levantar de la cama. ¿Quién me manda a mí tener hábitos saludables? ¿Por qué te fuerzas a hacer eso? Y tienes ahí un momentito de uff, lo que me está costando, pero cuando entrenas y ese día lo afrontas de otra manera, yo os lo puedo decir, esto es percepción completamente subjetiva, al menos lo que a mí me pasa, aunque también hay papers al respecto, que ese día, toda la mañana, yo al menos rindo muchísimo mejor y luego por la tarde llego con unos niveles de energía, y con energía me refiero a atención, no de energía, chakras, karmas, cosas extrañas. Os puedo decir que cuando entreno por la mañana, como me encuentro durante la mañana y como me encuentro por la tarde, no me encuentro nunca. Así que os lo recomiendo de verdad. Y nada, pues si no tenéis tiempo durante la mañana o no encontráis días, pues a lo mejor podemos madrugar un poquito para buscarle hueco a estas cuestiones. Que seguro que se nos está yendo el tiempo en algo, en Instagram, en mirar directos de nutricionistas o cualquier de estas cosas. ¿Vale? De hecho, hay aquí una cuestión que Isma ha señalado que tiene que ver con el melón que tengo delante. Así que no te preocupes, Isma, sí que viene a colación. Que pregunta que su padre tiene idea de que no puede comer melón o plátano por el azúcar. Que así se lo dijo el médico. Mal, ¿no? Por el médico. Correcto, muy mal por el médico. Es decir, el médico todavía no se ha enterado de la dietoterapia de diabetes. Y puede a lo mejor que no haya abierto un manual de nutrición en diabetes en los últimos 20 años. Entonces, médicos que tratáis diabetes, por favor, leed sobre diabetes antes de dar consejos, sobre todo a nivel nutricional, ¿no? Y si no, siempre hay posibilidad, ¿no? No infravaloréis que un día os podáis levantar y decir, venga, voy a leer hoy sobre nutrición algo, ¿no? Porque como llevo 20 años dando consejos de nutrición, a lo mejor hoy es el día en el que tengo que leerme un paper sobre cuáles son los consejos de la última década. Si un día os levantéis con esa gana, no lo dejéis pasar, porque a lo mejor es un día fantástico para actualizarse. No, y ahora en serio, Isma, no está justificado para nada restringir fruta en diabetes, y menos por delante de otras fuentes de hidrato de carbono que suelen ser mucho más perjudiciales, ¿no? Lo lógico sería restringir galletas, restringir hidratos refinados como pasta, arroz, ponerlos un poquito en cuarentena, pero llegar hasta un punto que en una pauta de diabetes, vamos a asumir que es diabetes 2, lo de tu padre, ¿no? Que es muy típico por la edad, aunque si no es así, es prácticamente aplicable. Que no está para nada justificado restringir fruta, un alimento saludable, un alimento que ayuda a saciar, un alimento que ayuda a llevar una alimentación saludable, y por lo tanto restringir fruta en diabetes no tiene sentido. La fruta en diabetes debe ser entendida como cualquier otra fuente de hidrato de carbono y estar por lo tanto ajustada a la pauta insulínica, ¿vale? Así que no, ni este melón ni ningún otro va a ser un problema para la diabetes, ¿vale? Pongamos el foco en las verdaderas prioridades. De parte del melón, que ha sacado por aquí Isma esta cuestión, pues tenemos los típicos snacks de la caja saludable, tenemos los mini pepinos, tenemos tomate, tenemos... ¡Ah, calabacín relleno! No, que relleno no, mis ganas que viene de relleno. Es calabacín redondo, que es fantástico, a mí me gusta mucho para rellenar. Sabéis que tenéis en el reel de Instagram una receta en la que relleno el calabacín. ¡Oh, ciruelas! Que creía que no había pillado fruta de hueso. Llevo un año, ¿no? Quizás la parte del verano que hay que quitarle. Llevaré 10 meses sin tomar ciruelas. ¿Cómo me apetece? Muchas gracias por mandarme esto en la caja saludable. Y aquí tiene pinta también que hay fruta de hueso. Que hay maravillosa... Hoy. Hoy, mini melocotones. Mini melocotones. Y aquí hay cherries, snack cherries, puerro... Patata, que ha vuelto entonces la patata de Sanlúcar, qué maravilla. Hay pimientos de padrón. Fantástico. Fijaos, siempre cuando viene la caja, lo primero que me tomo son los pimientos de padrón. Hoy lo he hecho con las judías verdes, porque no me había dado cuenta de que estaban. Así que nada, muy, muy buena selección. Y la berenjena japonesa. Me gusta a mí la caja que ha venido esta semana. Oye, que viene, y mucho tomate, mucha patata además. Además, hoy, mirad, he adelantado algunos programas de Radio Nacional para verano. Y hemos estado hablando, ya he adelantado como ocho programas de estos veraniegos. Entonces me he puesto ya muy en summer mood y ya he vuelto a repasar las publicaciones sobre los helados, los trucos para rehidratarse en verano y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, que sepáis que tendréis contenido, es típico, es contenido estacional, como cuando llegue diciembre, que vendrán nutricionistas a deciros cómo llevar una Navidad saludable. Spoiler, igual que en los 10 años anteriores. No, pero en este caso deciros que intentaré aportaros cositas nuevas, cositas diferentes, ¿vale? Que no se repita tanto como todos los años. Y si no, lo buscáis, ¿no? Que ya lo sabéis que está en YouTube y que podéis encontrarlo por Google. Así que nada, yo creo que con esto podemos empezar la temática del directo, pero antes quiero hacer una primera ronda de impresiones y de preguntas. Comenta por aquí Borja, por favor no pongáis más moreno saludable porque no es cierto, estar moreno no es saludable, se consiga o no sin quemarte por el sol. A ver, Borja, no sé si a lo mejor te has adelantado un poco a los consejos que iba a dar hoy o al mensaje que voy a dar. Sí, verdaderamente sí que se puede estar moreno de forma saludable. De hecho, es que nuestro cuerpo acaba regulando la melanina que necesitamos para nuestra exposición solar. A lo mejor te pensabas, no lo sé, de una manera quizás anticipada, que yo iba a decir aquí que nos tenemos que tostar al sol, que hay que tomar sol todos los días, que venga, vamos a lucir palmito y a ponernos súper morenos. No es esa cuestión. De hecho, yo venía a dar unos consejos, si me permites, antes de que me digas no es cierto, venía a dar unos consejos y a dar una interpretación de lo que es un moreno saludable, que es precisamente la introducción que quiero hacer. Hablar de un moreno saludable no siempre es estar hablando de un moreno más tostado. Y esto a mí, hablando de tostar, me recuerda mucho a cuando hablamos lo de un tostado saludable, que hay varias campañas, seguro que lo habéis visto con el tema de la acrilamida, que hablan qué nivel de tostado tienen que tener algunos alimentos para que no se generen en ello estas sustancias muchas veces indeseables. Y a veces la gente cuando tuesta alimentos como por ejemplo en el pan, las tostadas, ya nos vamos a que ese pantone es un poquito más elevado de lo deseable desde el punto de vista de la salud. Entonces, Borja, si me permites, voy a coger tu comentario para llevármelo a este punto de vista. Y te voy a comprar la intencionalidad de tu comentario para decir que efectivamente ese moreno que muchas veces la sociedad califica como deseable, hay muchas veces que es moreno de más. Es decir, que ya nos hemos pasado de moreno, porque muchas veces creemos que cuanto más moreno, mejor. Y no siempre es así. El sol finalmente genera una agresión para la piel, es una radiación al fin y al cabo, y nuestra piel sufre, tenemos más riesgos de algunas enfermedades dérmicas y hay que curarse en salud en este sentido y tener una relación saludable para con el sol. El sol también es fantástico. Somos seres heterótrofos que también dependen del sol por la energía que le dan a las plantas y que el ser humano además depende del sol no solo para obtener energía, luz y alimentar a las plantas y a otros seres vivos, sino porque la necesitamos como seres humanos. Necesitamos el sol porque cuando nos ponemos al sol sintetizamos ya no solo la famosa vitamina D, que por cierto, aprovecho ya que estamos en un directo y tenemos tiempo. Muchas veces se dice que sintetizamos la vitamina D. La vitamina D está sintetizada por el cuerpo, o más bien el cuerpo entre las sustancias de la dieta y las sustancias del metabolismo tiene una clase de vitamina D que podemos decir que es inactiva, ¿vale? Que recibe diferentes activaciones por el cuerpo. Pues para activarla, para que funcione realmente, necesitamos ahí la radiación solar. Ahí es cuando esa vitamina D se vuelve completamente activa y entonces puede llevar a cabo todas sus funciones hormonales, ¿vale? Porque es un precursor hormonal, tiene funciones obviamente endocrinas y por eso siempre se recomienda una exposición solar saludable. ¿A qué nos referimos con una exposición solar saludable? Pues siempre recomendamos fuera de las horas centrales del día, es decir, que intentemos evitar entre las 12 y las 5, o incluso podríamos extender desde las 11 a las 6, y antes o después es fantástico exponerse al sol. De hecho, a mí me parece que es un planazo de verano hacer deporte al sol. Por supuesto, bien hidratados, pero dar un paseo por la playa, correr temprano por la mañana, echarte unas canastas cerca de la playa sin camiseta, sí, aunque te suda, pues echándote unas canastas que te dé el sol, todas esas cuestiones son fantásticas y creo que deberían fomentarse más, porque eso es una relación saludable con el sol, ¿vale? Porque el sol también, además de la radiación perjudicial que tiene muchos aspectos positivos, y al margen de la vitamina D, participa en que podamos activar y sintetizar muchos metabolitos que son importantes para nuestro organismo. Sé que muchas veces hablamos solo de la vitamina D, pero no es en exclusiva la vitamina D. Hay también otros metabolitos que ejercen funciones imprescindibles. Y una de ellas tiene que ver también con el bienestar emocional y con la salud mental, que da gustete estar al sol, te relaja, baja la incidencia de depresiones y por lo tanto también es importante, insisto, tener buena relación con el sol. A eso me refiero. Pregunta por aquí Cerebrotes que si la crema con protección solar impide esa síntesis de vitamina D, Sí, sí que lo hace, pero en parte. ¿A qué me refiero? Que lo que tampoco podemos hacer, y hay un discurso por ahí circulante que nos dice, oye, no te eches crema solar porque entonces no vas a sintetizar vitamina D. A ver, vamos a ver. Hagamos las cosas un poquito por prioridades. Y sobre todo, en vistas a qué exposición solar vamos a hacer. Lo primero, yo no soy dermatólogo, ya lo sabéis, pero de lo que he leído en papers, lo que se puede deducir y lo que se acaba concluyendo es, si vas a exponerte en horas centrales, en horas peligrosas, por supuesto, siempre protección solar. De hecho, hasta cuando no son horas centrales y vamos a estar expuestos directamente, está bien echarse un poco de crema, sobre todo en las partes más sensibles, orejas, cara, porque están muy expuestas a la parte de arriba y al final acaba pegándote mucha cantidad de radiación. Entonces sí que es importante que esté ahí más cubierto. Pero también es importante que esté expuesta nuestra piel para que haya una síntesis de vitamina D y que esté expuesta no siempre con protector solar. Me refiero, si vas a salir por la mañana y estar desayunando al solete, una tostada, un café, te estás tomando un pincho de tortilla y te está dando un poquito el sol durante esos 40 minutos, es fantástico y no hace falta que lleves la vitamina D. Lo que tendría sentido es tener una relación en el verano con el sol que no fuese, estoy en el apartamento de la playa, tumba en el sofá y solo salgo a la playa a horas centrales y vuelvo de nuevo al sofá, porque entonces no nos da la radiación de las partes que sería beneficiosa, ¿no? De esas horas no centrales. Y sé que lo hace mucha gente. Hay gente que se levanta en verano, que está a lo mejor viendo la tele, que está con la videoconsola, que está leyendo, que está estudiando, en fin, lo que le toque. Y cuando ya hace esas tareas, sale a la playa tarde, ¿no? A las 11, a las 12, cuando ya pega el sol, claro, y ahí te tienes que echar crema. Y a lo mejor, cuando estás expuesto al sol, siempre son las horas de crema. ¿Qué os diría yo? Vamos a intentar cambiar un poco la rutina, y que como hay interferencia en la síntesis de vitamina D, que nos expongamos sin crema a esas exposiciones de las horas intermedias, ¿vale? Y que también en las horas centrales pues podamos protegernos un poco. Cerebrotes comenta por aquí, dice, yo siempre me echo crema en la cara incluso en invierno porque los dermatólogos lo recomiendan, de ahí la duda con la vitamina D. A ver, es cierto, yo he escuchado también esos consejos. También he escuchado que son un poco excesivos, ¿no? El de llevar crema solar en invierno. De hecho, el gran porcentaje de la población no lo lleva. Que lo que sería importante es buscar los huecos durante el invierno para exponernos al sol, sobre todo también, pues, un poco sin camiseta, que nos den los antebrazos, etc, etc, que en el verano fomentemos también esas horas no centrales, pero ni os voy a recomendar lo que me parece quizá posturas extremas, bajo mi criterio, que insisto, no soy dermatólogo, pero por lo que he leído, a priori el sentido común lo que me dice es que por un lado en invierno no es imprescindible llevar crema, salvo que sea un día muy soleado, y que en verano tampoco tiene sentido que nos expongamos únicamente con crema al sol. También tiene sentido ir a otras horas para que te pueda dar el sol cuando no sea peligroso. ¿Vale? Eso sería un poco la relación saludable para con el sol que os venía a decir y que creo que está interesante. Me pregunta Alex, como hemos hablado también de los TCA, que si he tratado algún caso de ortorexia grave. Yo no, Alex, de hecho yo no estoy especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Lo que te podría decir es, si a ti te interesa porque conoces a alguien de tu entorno, creo que es importante que vayas a consulta. Aquí te recomiendo Centro Aleris, que la parte de psicología y de nutrición conjuntamente lo llevarán muy bien. ¿De acuerdo, Alex? De hecho, hay un curso que tenemos actualmente, una formación que tenemos actualmente abierta, que es la de cómo tratar o cómo responder a cuando tenemos un ser querido que tiene un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, sea anorexia, bulimia, ortorexia. Creo que es súper interesante. Y cuando planificamos este curso con Patricia, nuestra psicóloga de Madrid, como que vimos en la clave de ¡buah! Esto puede ayudar a muchas familias. Y aprovecho que, por supuesto, este directo es el de la Caja Saludable y que Única tiene un gran compromiso con los trastornos de la conducta alimentaria. Deciros que tenéis también el anterior programa de radio o de vídeo de YouTube o de Instagram TV. Ahora mismo, pues si lo queréis ver luego, que estoy hablando con Sara Herrera, que es psicóloga de TCA Andalucía, donde podéis echarle un vistazo a ese programa que creo que quedó fantástico. ¿De acuerdo? Veo que estáis hablando por aquí de entrenamiento, mucha gente que entrena por la mañana. Me preguntáis qué entreno. Yo suelo entrenar fuerza, sobre todo si es así entre semana que no encuentro hueco. Yo tengo un entrenamiento de fuerza, lo hago típico, full body, de mezclar todo. Yo no separo por tren superior, tren inferior, por el nivel de entrenamiento que tengo. ¿Vale? Entonces, que sepáis que es el tipo de entrenamiento que hago entre semana. Luego, cuando tengo oportunidad, pues también corro, que lo habréis visto alguna vez, o salgo en bici, que intento salir en bici pues una vez a la semana. Correr intento salir una o dos veces a la semana y fuerza intento hacer dos o tres a la semana, ¿vale? Esas son las frecuencias. Me estáis preguntando por el mito de cenar fruta, os recomendaría el directo que tenemos al respecto. Y Seili está haciendo una pregunta de si vives solo, ¿qué caja recomiendas? Yo recomendaría la convencional, pero que la pidas a lo mejor quincenalmente, ¿vale? Y para que no se ponga malo, que en ese caso refrigeres la comida. Esto es una de las cosas que hemos grabado ya en Radio Nacional. Recordaréis que hice unos directos, que hice unos stories hace no mucho, que hablaba sobre cómo manejar el tomate, finalmente, o cómo manejar algunas hortalizas. Sabéis que a lo largo del año os recomiendo que las frutas, verduras, hortalizas tienen que estar a temperatura ambiente, que saben mejor, que tienen un proceso de maduración más espontáneo y menos forzado, no reciben daño por frío en el frigorífico, es decir, los vegetales se pueden quedar a temperatura ambiente, pero en verano, cuando alcanzamos estas temperaturas de 30 y pico grados, es más fácil que la fruta se eche pronto a perder. Ahí sí que recomiendo, si tenéis hueco en la nevera, que le hagáis un huequito a la fruta y la verdura, salvo casos de fruta tropical compráis, pues que a lo mejor le puede tener un daño por frío, como yo que sé, un aguacate, ¿vale? No lo metemos dentro. Pero hasta la piña, ¿no? Incluso la piña, que no recomendaría meterla en el frigorífico durante el invierno, hasta en verano como que apetece meterla en el frigorífico para luego tomarte la piña bien, bien fresquita, como la sandía, propiamente dicho, ¿vale? De modo que si me preguntáis por cantidades, creo que con la caja saludable, más que por cantidades, creo que es cuestión de frecuencia, ¿vale? Yo creo que una caja saludable da para dos personas a la semana. Aquí en casa, cada semana nos tomamos una caja y no nos sobra cosas, salvo cosa muy extraña. Y si a lo mejor nos han sobrado unas pocas zanahorias, hacemos una crema. Si nos han sobrado manzanas, intento meterlas en las ensaladas. Es decir, que es cuestión también de cómo te manejes con las cantidades. Comenta Silvi, ¿no? Una duda sobre diabetes. Aquí, Aitor, comentas lo de que la comida tiene que estar ajustada a la insulina. Dice, mi madre se pone siempre la misma dosis de insulina. ¿Lo hace bien mi madre? Claro, Silvi, aquí lo que te tengo que decir es que tu madre tiene que comer tantos hidratos como la insulina que tenga pautada. El problema es que seguramente a tu madre, desconociendo cuál es su caso, pero con muchísima seguridad podría verse beneficiada de tomar menos hidratos y también, por supuesto, menos insulina. El problema es que ella misma no puede ahora mismo decidir, me quito hidratos, porque claro, se está tomando esa dosis de insulina que no podéis cambiar porque sería muy irresponsable. Bueno, no, que se va al suelo directamente. No podéis hacer eso. Y claro, tampoco ajustarlo, aunque pudieras hacer los cálculos en casa de, bueno, quito estos hidratos y quito esta insulina, eso es irresponsable porque no eres capaz de controlar la cinética de la farmacocinética que tiene la insulina. Entonces, en todo caso, o yo lo que siempre recomiendo es que si tenéis una persona de endocrinología abierta, que a lo mejor le podáis plantear a inyectarse menos insulina y también bajar hidratos de la dieta. Pero nunca lo hagáis por vuestra cuenta, por favor. Esto es peligrosísimo. Nunca, nunca lo hacemos por nuestra cuenta, porque entonces va a estar desequilibrada la dieta con la pauta insulínica. ¿De acuerdo? Pregunta Sardi que si la berenjena japonesa no amarga tanto como la normal. Completamente cierto, Sardi. Es que esta berenjena, que es un poquito más fina, amarga muchísimo menos que la berenjena convencional de origen chino, la gordota, amarga mucho menos. Y si quieres tienes un reel para echarle un vistacillo. Me estáis preguntando sobre cáncer de mama y soja, que se usa por ciertos beneficios. Correcto, Alex, es que la soja previene todo tipo de cáncer. Hay gente que le pilla miedo, pero cuando tú te miras los metaanálisis, en realidad es un factor de protección. Porque es una legumbre, porque es saludable y además porque su función y sus compuestos fitoquímicos previenen todo tipo de cáncer. No hay relación de aumento de cáncer por consumo de soja. Lo que hay en España es muchísima desinformación, gente de medicina que ha escuchado ruidos y no sabe por dónde le viene, que a lo mejor en cáncer de mama la restringen porque creen que interfiere con tamoxifeno o porque creen que interfiere. No, por favor, si tenéis dudas, os recomiendo ir a un nutricionista que sepa de onco, hablar con vuestro médico para ver si puede actualizarse. En Aledis vemos muchísimos casos de nutrición oncológica, sobre todo porque Luis es puntero a nivel español en todo esto. Y de verdad, intentad no hacer caso a algunas de estas cuestiones que son alarmistas sobre la soja, que es simplemente una legumbre muy, 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 muy versátil. Y una legumbre muy, muy interesante para todo esto. Y bueno, aquí Emalcázar hace una pedazo de recomendación que quizás es un poco más exigente a nivel de tiempo, que dice, es útil mirar el índice de radiación ultravioleta que publica diariamente AEMET para comprobar el riesgo de radiación y la protección solar en caso de duda. Sin ninguna duda. De hecho, Emalcázar, te puedo decir que para no entrar así como, venga, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a ver la radiación ultravioleta. O la gente que a lo mejor vivís en islas o vivís de forma costera, que decís, bueno, voy a la playa, ¿por dónde viene el viento? ¿No? Para que pueda comprobarlo. Yo utilizo una app, esto no es publicidad ni nada, utilizo una app que a mí me encanta, que se llama Windy. Windy de como ventoso, ¿no? Como el tiempo, Windy de ventoso. Y a mí me encanta porque funciona súper bien. Puedes además activarte alertas de este estilo y si no recuerdo mal, creo que te puedes activar una alerta que es, oye, Windy, avísame, pégame un toque cuando haya más radiación ultravioleta de 7, cuando haya este aviso, ¿vale? También Windy, y esto es súper útil, le puedes poner que tenga avisos de lluvia. Pero eso yo creo que no es tan diferenciador. Yo creo que ya todo el mundo tiene un aviso de lluvia en el móvil. Y si no tenéis aviso de lluvia en el móvil, pues os lo ponéis. Yo no tengo aviso de lluvia en el móvil porque sé que donde voy llueve. Entonces verdaderamente voy con el paraguas siempre cuando cojo viaje, ¿vale? Que también es muy práctico. Yo siempre asumo que me va a llover y entonces con eso voy que chuto. Me pregunta Luisa por un tema técnico que siento no poder contestar. Me pregunta Luisa que si creo que se deben revisar los valores de referencia de vitamina D. Yo, y lo justifica, atención porque esto va a tener que ver un poco con mi respuesta, que dice, lo pregunto teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene déficit, según los parámetros. Claro, yo creo, Luisa, que aquí el problema no es tanto el valor de referencia, que no tengo la información suficiente para decirte si se debería revisar. Creo que lo que hemos llegado es un poco a un lugar, a una situación dantesca en la que, claro, gran parte de la población tiene déficit de vitamina D. Creo que eso no es culpa de los valores de referencia. Es decir, si llegamos a un punto en el que el 60% de la población tiene déficit de vitamina D o tiene riesgo, pues la tiene, ¿no? Esto me recuerda un poco a lo de las tablas de crecimiento y de sobrepeso y obesidad infantil. ¿Qué hacemos? si nos sale que toda la población española tiene, o por ejemplo, que el 40% de la población española infanto-juvenil tiene sobrepeso o obesidad, ¿qué hacemos? ¿Actualizamos las tablas de crecimiento? No, lo que pasa es que llega un momento en el que te encuentras que casi un tercio de los chavales tiene sobrepeso o obesidad, y por eso no tienes que cambiar los percentiles. Lo que tendrás que cambiar en todo caso es el criterio de diagnóstico, pero si te sale que gran parte de la población tiene una patología, no hay que cambiar, o eso no es lo que te indica que tengas que cambiar el valor de referencia de diagnóstico. Lo que te está indicando es que como sociedad te estás yendo un poco al traste. Guillem vuelve a decir por aquí que si el daño por frío del que os he hablado antes afecta a la estética o más a los nutrientes. Es un daño sobre todo estético, ¿vale? Que bueno, es el típico daño, para que os hagáis a la idea, que sucede en muchas frutas cuando la pegas al fondo del frigorífico, que sabéis que ahí se produce un intercambio de temperatura mayor. Por eso, si dejáis apoyada, pues no sé, una lata, una bebida en el fondo del frigorífico, en la pared, a veces se hiela. O la típica lechuga, esa iceberg, ¿no? El corchopán este verde esférico, que a veces lo empujamos hacia el fondo y luego nos sale congelado. Eso es un daño por frío en una lechuga. Y lo que tiene sobre todo es cambio de textura, ¿no? Que el agua se cristaliza, luego cuando se rompe el hielo cambia la estructura, los cristales hacen ese efecto cizalla que puede cambiar un poquito la estructura del alimento, y por lo tanto luego nunca va a tener la textura similar a si no hubiera seguido este daño por frío. Por cerrar con el tema del bronceado, me quedo con el mensaje de Maite, usando una palabra de mi amiga Chris, dice, la cara es innegociable. Bueno, pues eso es un poquito lo que he querido deciros, ¿no? Que si finalmente hay un día soleado con mucha radiación en invierno, que aproveches cara y orejas, pero que no tienes que embadurnarte en crema, porque es importante también en invierno que nos dé la crema la radiación solar. Vamos ya al tema de Moreno. Lo primero de todo, y las dos cuestiones que os he introducido. Nutrientes que tienen un impacto directo sobre la pigmentación de las personas, y luego, por otro lado, cómo contribuyen al proceso de ponerse moreno de por sí, ¿no? El de te expones al sol y te pones moreno. Pregunta Nadi, y con esto empezamos y abrimos el melón, ¿qué hay de la famosa zanahoria para mejorar el bronceado? ¿De qué modo funciona la alimentación específica y qué alimentos serían? Pues vamos a ello, vamos a resolver esta duda. Lo primero que tenemos es que hay alimentos que directamente, independientemente de cómo te expongas al sol, de si te pones más o menos, directamente intervienen en la pigmentación de la piel. Y son, sobre todo, aquellos que son ricos en betacarotenos o provitamina A. Ejemplos típicos, tomate y zanahoria, ¿vale? Pero hay también, sobre todo, más frutas de hueso. Ahora en verano, por ejemplo, estos alimentos que muchas veces se recomiendan, que son frutas de hueso. Hablamos del melocotón, hablamos del albaricoque, hablamos del níspero, de la nectarina. Todos los que son naranjas, si acabáis pensándolo, ¿no? Que tienen un buen aporte de betacaroteno, de carotenoides en general, ¿no? Pues estas provitaminas lo que tienen es una característica molecular que por su comportamiento químico son liposolubles. ¿Qué quiere decir que algo sea liposoluble? Que tienen la capacidad de disolverse en grasa, y todas las vitaminas o todos los nutrientes que suelen ser liposolubles en nuestro cuerpo tienden a almacenarse de una forma más permanente. Si algo fuese hidrosoluble, ¿vale?, se disuelve en agua, por lo general nuestro cuerpo lo elimina mucho más rápido, lo elimina en orina con esta mayor capacidad. Esto, por ejemplo, llevado al tema de las vitaminas, nos explica por qué las vitaminas liposolubles suelen almacenarse mejor en nuestro cuerpo. Y son las vitaminas, precisamente, que vienen en alimentos grasos y que en nuestro cuerpo se almacenan, en nuestros tejidos grasos, en nuestro órgano, y solemos tener reservorios también, pues en nuestro hígado especialmente, en otros órganos, sobre todo grasos. Hablamos de la vitamina A, de la vitamina D, de la vitamina E, principalmente, son que hay unos reservorios. Sobre todo estas provitaminas A, nos damos cuenta que pueden permanecer. Hay casos, incluso, de personas que toman tanto de estos alimentos que pueden llegar a tener un exceso en el cuerpo. Y como el cuerpo tarda en retirarlos, que sí, los va metabolizando, los va excretando poco a poco por orina, pero tarda. Si te hinchas a zanahorias o si te hinchas a tomate, puedes acumularlos en tu piel, puedes acumularlo en tus órganos y puedes llegar a tener efectivamente pues una piel más anaranjada. De hecho, esto es una anécdota, no voy a decir nombres ni nada de eso, pero en mi carrera, en primero de nutrición, le sucedió a una compañera de clase. Comía muchísimas zanahorias y comía muchísimos tomates por aquella época, y le coincidió con unos problemas de salud, que eso también tiene que ver, claro, ¿no? Por la metabolización que hay del hígado, y le entró hipercaroteinemia. Si lo decís tres veces, aparece un caroteno en vuestro espejo en el baño. Pues esto es que tienes muchos carotenos circulantes en sangre y la gente se vuelve naranja. Es como Donald Trump, pero de verdad por comer zanahorias. Estas cuestiones pasan y es precisamente porque estos pigmentos son liposolubles. ¿De acuerdo? Se nota sobre todo también en las palmas de las manos, por ejemplo, que tienen esta capacidad de almacenarse en esos tejidos. Luego también nuestro cuerpo puede cambiar la pigmentación por otros motivos. Estos problemas de salud que os comentaba, seguro que habéis escuchado alguna vez lo de la ictericia, ¿no? Cuando una persona está ictérica que no histérica, ¿no? No es la interpretación del histerismo machista de toda la vida, ¿no? No, estamos hablando de la ictericia, que la ictericia es una condición cuando una persona tiene mucha bilirrubina en sangre y suele ser derivada de problemas hepáticos. De hecho, mi primer paciente de mi vida, que tuve en prácticas en el hospital de Alicante, mi primer paciente de todo, mi primer caso clínico, cuando yo estaba todavía estudiando la carrera, me acuerdo que era una persona que tenía hepatitis y que tenía hiperbilirrubinemia. Estaba completamente amarillo y era muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, nuestro cuerpo, siempre que tenga estos pigmentos, y de hecho, bueno, la bilirrubina se excreta por la bilis, nuestro hígado es uno de los órganos que están encargados en metabolizarla, pues si nuestro hígado no funciona bien y no puede excretar y no puede metabolizar bilirrubina por la bilis, es posible que se acumule en el cuerpo y por eso la gente se vuelve amarillo estilo Simpson, ¿vale? De hecho, aquí hay una curiosidad que a mí me parece muy didáctica, y es, por ejemplo, cuando nos hacemos un cardenal o cuando nos hacemos un moratón, ¿no? No sé si cardenal se dice así en todos los países o en todas las regiones. Cuando te haces un moratón, cuando hay un hematoma interno, va cambiando de color, y el cambio de todos esos colores viene un poco a venir por la degradación de los diferentes pigmentos que hay en la sangre, que primero lo tienes un poco más rojizo, ¿no? Luego te puede cambiar a amarillo, y cuando se vuelve amarillo es porque ahí estás teniendo una degradación de hemoglobina a bilirrubina, y que se van acumulando también estos diferentes pigmentos, ¿vale? Que veáis qué curioso, por eso van cambiando todos los colores durante un hematoma, por estos cardenales, ¿vale? Que se pasa por lila, se pasa por rojo, se pasa por amarillo, por la progresión de diferentes pigmentos. Entonces tenemos ese ejemplo, ¿no? La pigmentación amarilla, pero por el caso de algunos nutrientes hay una pigmentación naranja. En personas, y hay papers interesantes de dermatología y de nutrición, se ve que personas que toman más cantidad, e incluso interventivos, estudios interventivos, es decir, que le dan a la gente zumo de zanahoria o le dan a la gente zumo de tomate, se ve de una manera significativa que la gente que ha comido más zumo de zanahoria y más zumo de tomate finalmente acaba pigmentando más la piel. Pero se ve, además, medido objetivamente con técnicas cromatográficas que te mira y dice, mira, esta persona ha comido más zanahoria y finalmente tiene en la cara y tiene en las manos una tonalidad un poquito más naranja. Es decir, eso ya existe. Nutrientes que cambian directamente el bronceado. Y luego está otra parte, que es también importante, que es la de la contribución para que nuestro cuerpo pueda generar también melanina. Aquí es importante tener, obviamente, estas fuentes de vitamina A que el cuerpo va a utilizar para poder sintetizar melanina, para poder contribuir a los procesos lógicos y los procesos de funcionamiento normal de nuestro epitelio, de la piel. Y en este sentido, pues tomar alimentos ricos en estos nutrientes es importante para que se genere un bronceado saludable, independientemente de que ya de por sí tengan esta función pigmentativa o pigmentadora. Entonces hacen dos cosas. Pigmentan en sí mismos y luego te ayudan a que tu cuerpo genere la pigmentación espontánea y natural, pero de una manera saludable. ¿Eso quiere decir que solo hay que tomar estos alimentos, pimiento, melón anaranjado, rollo cantalupo, sandía albaricoque, zanahorias, nísperos, etc., etc. en verano? No, no solo eso. Luego también, en general, para el cuidado de la piel y para el cuidado del moreno, es imprescindible el tomar una buena cantidad de frutas, verduras y hortalizas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al margen de que tengan carotenos o no tengan carotenos, las frutas, verduras y hortalizas van a tener o son la mayor fuente de compuestos fitoquímicos dentro de nuestra dieta. Y eso implica metabolitos con función antioxidante para combatir radicales libres y combatir agresiones externas. El sol, al fin y al cabo, es una agresión. Nuestra piel en verano sufre por diferentes motivos, ya no solo el sol. Está el sol, está la arena, está la sal, está muchas veces el aire, está que nos rozamos, que nos exponemos, que salimos mal, que ya no vamos cubiertos por camisas, suéteres, jerseys, sudaderas, lo que sea, que nos suele tocar más todo. Estamos más expuestos, salitre. Es decir, hay más agresiones en general para la piel. Y en este caso, tener una mayor ingesta de antioxidantes para que se regenere de manera continua y poder enfrentarse a las agresiones externas es adecuado. ¿Vale? Entonces, en general, en verano, lo que recomendamos todo el año, pues frutas y verduras. En general, si podéis escoger estas que son de un poco más anaranjadas, mejor. Nos comenta desde YouTube Cerebrotes, dice, se parte de risa, le ha gustado, yo creo, que lo de que las personas se puedan volver verdes o naranjas, y dice, sí, sí, y dice, pero ¿se puede tener un colorcito favorecedor sin llegar a ponerse naranja como Trump, con un consumo moderado de zanahorias, o solo se nota cuando hay un exceso? No, se nota incluso favorecedor, podríamos decir, favorecedor, entendiendo que son los criterios de la sociedad, ¿vale? No quiero decir que te vaya a favorecer ese Pantone y a lo mejor luego, ay, no he quedado satisfecho con mi Pantone, Aitor, recuerda, devuélveme el dinero de este directo. No, no va así. Lo que quiero decir es que sí, Cerebrotes, se suelen alcanzar pigmentaciones superiores sin llegar a la situación de Donald Trump. Ahora, yo os recomendaría cuidado con las cantidades, porque como se acumulan y tardas en eliminarlos, si te pasas, vas a tardar en eliminarlo. Es decir, no te vas a frotar y se te quita. Es decir, cuando entras en una situación de hipercaroteinemia, tienes unos días esa hipercaroteinemia. Y ojo, hipercaroteinemia. ¿Vale? Es como si alguna vez os pasáis con crema bronceadora o cosas de estas que le sucede a la gente, que te quedas unos días a ronchas y no, dicen que pasa, pues ojo, ¿no? Entonces, cuidad de hacer esas cuestiones. Está diciendo por aquí, dice Nutrinazi, dice, ¿te imaginas que mueres viendo un directo de mi dieta cogea? Menuda decepción para la familia. No sé, hay cosas peores. Hay muchísimas cosas peores y directos de mucha peor gente con los que morir y que te pillen, ¿no? Veo que estáis de acuerdo por aquí, que critiques también la política de percentiles. Baby Led Winning paso a paso dice que puede ocurrir, es posible que si te pegas una hinchada a directos o a podcast, que eso suceda. Claro, si tenéis en cuenta que hay 10 años de divulgación en el podcast, en el canal de YouTube y en redes sociales, pues y te los escuchas, pues al final está eso, ¿no? Al final existe esa posibilidad. Ah, me dice Juan Diego, Aitor, se te echa de menos en Ecuador. Ya, Juan Diego, iba a ir el verano pasado a Ecuador, íbamos a regresar a impartir un curso de nuevo personal de Aleris, íbamos a ir a Guayaquil y no pudo ser, así que vamos, con muchas ganas de volver a Ecuador, de verdad, así que nada, esperemos que a lo mejor cuando pueda ir un poco más estable, cuando mejoren también en Sudamérica las tasas de vacunación, que podamos ir de una manera más segura. Recomienda aquí también la cuenta de Baby Led Winning paso a paso, no solo tomate a zanahoria, también la calabaza. Simplemente que sepáis que no he nombrado los alimentos naranjas de otoño porque son de otoño, ¿vale? Si metemos los de otoño, ahí también hay muchas fuentes de caroteno interesante. Está el caqui, está el persimón, está la calabaza, está el boniato, ¿vale? Pero he intentado evitaros esos alimentos porque no quiero fomentar esos alimentos ahora. Prefiero fomentar los que son de verano, ¿vale? Además que vienen en la caja saludable, que vienen en la caja saludable de una manera un poco más, más coherente. Y lo mismo, además de los que son de origen vegetal, huevo o maíz, pues bueno, el maíz no es una gran fuente de betacaroteno. Lo que pasa es que es una fuente de betacaroteno más interesante respecto a otros cereales. Lo notáis, ¿no? En la pigmentación del maíz, que es amarillito. Y no tanto los por ejemplo el arroz, ¿no? Seguro que os ha sonado, hay una clase de arroz que se modificó genéticamente mediante transgénesis para añadirle vitamina A. Se llama arroz dorado, es una de las primeras patentes, uno de los primeros desarrollos transgénicos que hubo, el arroz dorado. Entonces, bueno, que sepáis incluso que se puede hacer, esta cuestión sucede. Fijaos, comenta por aquí Maite también que a ella se le pigmentan las palmas de las manos. ¿Es normal? Pues depende por qué motivo, Maite. No es normal tener cambios bruscos de pigmentación. Lo que te puedo decir es que sí que es normal que en cambios de pigmentación se te noten donde antes en las manos. Eso sí que es esperable y frecuente. Marta dice, me siento transportada a mi clase de biología de bachiller. Pues mira, espero que haya sido para bien, Marta, ¿vale? Que haya sido, no sé, como un déjà vu, pero guay. Pues eso, a mí también. De hecho, yo estudié nutrición, lo cuento en la bio del blog. Yo estudié nutrición porque mi profe de biología del cole era muy buena y lo contaba todo súper bien. Y entonces, pues a los que nos gustaba biología, nos matriculamos en estas carreras biosanitarias, ¿no? Al fin y al cabo. Así que nada, está comentando también por aquí Pilar, que conoce gente que a raíz de un TCA se vio también y cambió de pigmentación a hipercarotinemia y se volvió naranja. Claro, si lo pensáis, esto puede pasar, al igual que sucede con otras relaciones un tanto erráticas con la comida. Claro, si tú, por el motivo que sea, un motivo estético, un motivo de conducta, estás buscando un adelgazamiento acelerado, estás haciendo un comportamiento pues no normativo con la comida y te lleva a comer demasiadas verduras o comer un atracón de verduras, te puede suceder esta cuestión, ¿vale? Entonces que sepáis que hay gente que acaba en esa situación de volverse naranja y sin pretenderlo. Hay gente que puede ser por ese atracón, porque le da una temporada por comer muchísimo más de esos alimentos, con problemas de salud. Vamos, que hay muchísimas cosas. Regreso a las preguntas del multistreaming. Alberto no tiene pregunta, pero lanzo un agradecimiento. Gracias, Alberto, que ve todos los vídeos, ve el trabajo en general. Muchas gracias, que considera además que le ayuda mucho a llevar una vida saludable. Me alegro muchísimo, Alberto. Gracias, veo por aquí que también nos está ayudando a estas cuestiones que estoy comentando de los papers. Guilleto pregunta que si para mejorar la absorción de hierro se supone que es bueno tomar vitamina C. Ya te digo, Guilleto, no se supone. De hecho, es una de las pautas más interesantes para mejorar la vitamina C. Y pregunta, ¿pero importa el orden o la cercanía en la que tomas estos alimentos? Entiendo que con cercanía, Guilleto, te refieres a coincidencia, ¿no? Cercanía de simultaneidad a la hora de tomarlos. Si es así, sí, influye mucho. La vitamina C sí que es importante que coincida en la misma ingesta de la ingesta de hierro, ¿vale? De todos modos, tienes un directo. Tú me estás escribiendo concretamente desde YouTube, Guilleto, que puedes verlo. Hay un directo exclusivo sobre hierro y vitamina C, ¿vale? Y sobre todo hierro no hemo, es decir, hierro vegetal. De modo que échale un vistazo, que ahí vas a encontrar muchas cuestiones. Y tienes el índice en el directo para irte a la parte que te interesa. Fabricio pregunta que cómo se va a enterar cuando vaya a Ecuador. No te preocupes, Fabricio, porque va a haber dos cuestiones que te lo van a avisar. La primera de ellas lo avisaré en redes sociales. Y segundo, cuando veas que en Ecuador empieza a hacer demasiado mal tiempo de una manera muy aguda y muy agresiva, un huracán probablemente, será que estoy yendo hacia allá. Y pregunta Leo, que es muy buena, dice, oye Aitor, y hablando también en la caja saludable, dice, ¿cómo te sentaría que una empresa de ultraprocesados hiciera la caja insaludable? Bueno, Leo, creo que esa caja ya existe desde hace mucho, ¿no? Son cajas de bollería, cajas de donuts, cajas de chuches, que al fin y al cabo están frecuentes, son muy frecuentes. Lo que es un proyecto diferenciador, precisamente, es la caja saludable, es decir, porque cajas saludables no hay. no es frecuente encontrar cajas saludables. Esto es lo que la hace diferenciadora. Cajas insaludables, puf, tenemos muchísimas. Y gracias. Mirad, Guille, todo da gusto, dice. Muy bien, a eso me refería, ver el directo. Así da gusto, ¿no? Que hay mucha gente que no recurre al material ya existente y demás. Comenta Julius por aquí. La caja insaludable es la cesta de Navidad. Pues básicamente, ¿no? Y mirad si hubiera ahí posibilidad de mejorar las cestas de Navidad que se dan. Así que nada. Comenta Helenas también por aquí que si es muy complicada la carrera de nutrición. A mí no me parece que sea de las carreras, por lo que he visto en mi entorno, que sea una carrera especialmente complicada. Ahora también te digo, no es una carrera que te saques sin estudiar. Ni es una carrera que puedas decir, no es una María, como se suele decir en España. No vas ahí en plan, bueno, estudio el día de antes, etc, etc. No, es una carrera compleja. Lo que pasa es que muchas veces a nivel de estudio o de volumen total de estudio, me da la sensación de que cuando se compara con otras, como por ejemplo farmacia o medicina, como tiene menos contenido, creo que se interpreta como que es más fácil. ¿Vale? Creo que es eso, es una interpretación. De todos modos, a nivel de complejidad, pues como todas las carreras sanitarias. ¿Qué es lo que puede suceder, no? Esto es una percepción mía personal. Es una carrera que tiene mucho, aunque tenga menos que las otras dos, que tiene mucho contenido, finalmente, mucho contenido teórico. Hay que estudiar mucho esto y, por supuesto, no me malinterpretéis. Enfermería también tiene mucho contenido. El tema y lo que quiero decir del currículum, por ejemplo, de enfermería, y esto no es para nada de mérito, ya lo sabéis. Si enfermería sois vosotras, la carrera sanitaria de primera, somos las nutris las que somos una carrera de segunda. Lo que quiero hablar ahora es que enfermería, por ejemplo, tiene una gran carga lectiva que es procedimental, que son muchísimas prácticas y que son procedimientos y que son habilidades fuera. En cambio, en nutrición casi todo el contenido sigue siendo teórico. Es decir, lo que quiero decir es que en enfermería se pasan casi un año de prácticas, finalmente. Pero ¿por qué es lo que tienen que hacer? Es decir, es que la enfermería es procedimental. Hay que hacer curas, hay que hacer vías, hay que inyectar, hay que coser, hay que hacer extracciones. Es normal que en enfermería pasen muchas más prácticas. Pero yo tampoco comparto toda la gente que dice enfermería es fácil. Yo tampoco creo que enfermería es fácil, simplemente que tiene un volumen más alto de prácticas y procedimental que teórico, ¿no? Que otras. Pero no considero para nada que sea fácil. Considero que está a un nivel técnico igual de nutrición, ¿vale? ¿Qué me comenta Sara? Dice, mañana te veo, soy estudiante de segundo de CTA y tu libro me viene de maravilla. Pues mira, Sara, muy bien, nos vemos en la presentación de Madrid. Sara, vamos a hacer una cosa. Mañana te doy un marcapáginas a ti, ya que has escrito, ¿vale? Entonces, cuando estemos en la presentación, me escribes y dices, soy Sara, dame un marcapáginas, Aitor, no te vayas de aquí sin darme marcapáginas, mezquino si no te lo doy, ¿vale? Y yo te doy el marcapáginas, ¿de acuerdo? ¿Qué más por aquí? Comentan que faltan profes nutris que estén actualizados en las carreras de nutrición, que le está tocando reaprender. Pues así es, pero te voy a decir que afortunadamente hoy hay muchísimas más nutricionistas dando clase en la universidad que las que estábamos hace unos años. Yo os puedo decir, yo soy de la promoción 2006-2009 de Alicante, ¿vale? Yo terminé la carrera en el 2009. Y cuando yo terminé la carrera, solo tuvimos una profesora que fuese nutricionista. Pero os voy a ir más allá. Es que no era ni nutricionista, era nutrióloga. Porque nuestra profesora, la única que tenía la licenciatura en nutrición, que se llamaba Rocío, pues Rocío era la única que tenía una licenciatura en nutrición. El resto de profes no tenía la carrera de nutrición. Y entonces ahora que vais a empezar gente, ¿no? O que acabéis de empezar, como me comentáis, o Maite, que está comentando también por aquí, que empieza la carrera este año. Mucha suerte, Maite. A ver si os hago un contenido para las futuras nutris que vais a empezar para ayudar un poquito con ese primer enfoque de la carrera. Lo que os puedo decir es que estéis en una posición privilegiada de inicio de la carrera. Nosotras cuando estábamos estudiando, no teníamos profes nutricionistas. Bueno, y ojo, que yo soy joven. Sí, copón, que tengo 32 años. Es decir, que yo soy joven, que me he titulado, por decirlo de alguna manera, antes de ayer. Yo llevo 10 años nada más de ejercicio profesional. Y se ha avanzado mucho en estos 10 años. Y ahora hay muchísimas más profes que son nutricionistas. Gracias a las redes sociales te puedes actualizar en los aspectos básicos, ¿no? De nutrición. Ahora hay libros buenos de nutrición que te permiten sintetizar los aspectos básicos. Es decir, ahora te lees 4 libros de Nutri, te ves 20 vídeos de YouTube, te lees un blog y sigues un par de cuentas de Instagram y al menos ya sabes más que el personal sanitario medio de España. Ya no sabes que las galletas hay que darlas, sabes que la carne no es imprescindible, que los lácteos no son imprescindibles. Es decir, si cuando, por ejemplo, cuando yo escribí mi dieta cogea en 2016, todos esos asuntos eran prioritarios y todos esos asuntos estaban a pie de calle. Y muchos de ellos siguen a pie de calle. Lo que quiero decir es que afortunadamente ahora han pasado 5 años, ese discurso es ya rutinario, afortunadamente, de redes sociales. Ya nadie cuestiona o tiene que ser un cromañón neandertaloso, datapuercoso, entero, para cuestionarte que los lácteos son imprescindibles, que la carne es imprescindible, que hay que comer galletas y las papillas son imprescindibles. Es decir, ya te tienes que encontrar cosas muy, 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 muy flagrantes, ¿no? Gente que pues, directamente no quiere leer o no se interesa para nada por la actualización. Todo eso se ha superado en un periodo de tiempo cortísimo, en tan solo 5 años, si lo pensáis. Y ha sido gracias en parte a la democratización de todo el contenido que hay en redes sociales. Que ahora mismo toda la gente que nos estáis viendo, pues a lo mejor en este directo, y no es por echarme yo flores, pero pues seguro que en uno de estos directos o en uno de los directos que yo veo de compañeras aprendo más que en clases de la carrera, pero ojo, eso no pasa solo en nutrición, eso le pasará también a estudiantes de bioquímica, de arquitectura, de derecho, de ADE y de whatever y de paleontología. Es decir, que le pasa a todo el mundo, no es simplemente cuestión de nutrición, ¿vale? Creo, fijaos, esto es una reflexión que no sé con quién hablé yo hace unos años, que yo catalogo o interpreto que las Nutris, hay veces que se interpreta como que Nutri está todo mal, todo antiguo, todo desactualizado, porque me da la sensación de que las Nutris somos una profesión muchísimo más activa en redes sociales y muchísimo más crítica con lo que ha vivido. Y esto, por ejemplo, lo reflexionaba con las alumnas hace 2 semanas en el Máster Aleris, porque cuando hablábamos de divulgación, les dije una interpretación que quizás no estamos acostumbrados a escuchar. Y les comenté que hay algunas profesiones sanitarias que puede que divulguemos más, porque a lo mejor estamos un poco empujados a esa situación, ¿no? Por ejemplo, en nutrición o profesiones relacionadas, como por ejemplo en la licenciatura en actividad física y deporte, la gente se lo tiene que currar divulgando porque muchas veces depende de su consulta privada para generar su propio trabajo. Entonces, la gente en nutrición, ¿por qué divulga? O la gente en nutrición, ¿por qué actualiza? O la gente en nutrición, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestras compañeras son dueñas de las propias riendas de su proyecto empresarial o de su proyecto profesional. Esto no pasa en otras carreras sanitarias. Es decir, una persona que termine medicina o que termine enfermería, termina y va a trabajar a la pública o a la privada, pero no tiene que crearse su demanda de clientes, de pacientes, su comunidad, ni nada. Y parece que en nutrición, como no existe esa figura de la nutricionista instaurada en salud pública o en salud privada, en sanidad privada o sanidad pública, perdón, te lo tienes que currar, tienes que divulgar, tienes que ser crítico, la gente es más activa en redes sociales, ¿no? Y si lo pensáis al final, en términos relativos, hay muchísima más gente divulgando nutrición que divulgando enfermería o que divulgando medicina. Insisto, en términos relativos. Es que de nutrición divulga un porcentaje altísimo de la profesión hoy en día. Cuando estábamos en el 2009 y en el 2010, las que empezamos a divulgar, divulgábamos 4, literally. No es por decir, no estábamos 4 gatos. No. Es que estábamos de verdad 4 gatos divulgando. Ahora ya es pues un poco el pan de cada día. Veo por aquí que está diciendo también Sara que casi entra en nutrición, que se queda muy poquitas décimas. Pues mira, si al termines lo que estés haciendo, si alguna vez te animas, puedes estudiar también el módulo, puedes a lo mejor recuperar la carrera. Así que animo con ello, ¿vale? Hay gente que estudia nutrición ya más mayor, no pasa nada. Lucía Martínez, que es una referencia nacional y en castellano internacional, empezó a estudiar nutrición con 28 años, ¿vale? Antes estudié otras cosas que le podéis preguntar, no voy a contar yo su vida, ¿no? Pero voy a contar la parte que es pública. Entonces, que sepáis que nunca es tarde para iniciar un camino. Y fijaos, empecé a estudiarlo con 28 años y es una referente nacional y a nivel internacional en castellano, ¿no? Ella os lo va a negar, pero vamos, os lo digo por aquí. Sammy pregunta que si el déficit DAO se puede mejorar con la nutrición. Sí, efectivamente está el déficit de esta enzima. Hay una pieza, puede buscar en internet, Aitor Sánchez DAO. Y también hicimos en Aledis una formación sobre déficit DAO. Y de hecho en el máster Aledis y en el curso de digestivas tratamos este déficit DAO. Así que, bueno, por si le queréis echar un vistacito, que creo que es importante. Nos está comentando también por aquí gente que en otros lugares, en otros países siguen igual de desactualizados, que siguen teniendo que sufrir esas cuestiones. Gracias Sara, la otra Sara Menéndez, por comentar esto, ¿no? Que te apetecía tanto estudiar nutrición y que también leíste mi dieta Cogea. Pues mira, mucho ánimo, que CTA también mola mucho. Yoli dice que si tenemos alguna patología digestiva, si hay que acudir a un nutri especializado en esa área. Es recomendable. Yo recomiendo de digestiva, por favor, Angélica y Bea de Aledis, sin ninguna duda, ¿vale? Que es un tema complejo que a veces no todo el mundo está lo suficientemente actualizado. Y fijaos, mirad, aquí nos comenta una compañera que a los 45 años ha empezado el módulo, así me gusta, y comenta Prado. Y con esto yo creo que vamos a hacer este cierre, ¿no? De salidas profesionales, que medio nos hemos metido en este jardín después de ponernos morenos. ¿Qué pienso de este grado superior en dietética para los que se nos pasa el arroz y queremos y nos interesa la nutrición? Pues mira, si quieres ejercer, Prado, si tú quieres ejercer como dietista, creo que efectivamente es interesante el módulo. Si solo quieres formarte por tu cuenta y no vas a ejercer, creo que el módulo puede quedarse escaso, pero bueno, el módulo, y también te diría que se quedaría escasa la carrera, ¿no? Si solo quieres aprender por tu cuenta, a lo mejor puedes formarte de otra manera. Pero si quieres ejercer, sí, hace falta módulo y carrera. Y mirad, esto que está compartiendo por Instagram Miguel es completamente coincidente con lo que yo le decía a las alumnas del máster Aledis el otro día, ¿no? Que a veces las nutris divulgan para atraer cliente, para obviamente ayudar y para facilitar esa información, pero que en consulta también hay que divulgar, ¿no? O que aprendan a comer, sí, o ya sería una cuestión técnica, ¿no? Pero tienes razón, en consulta hay que hacer una parte didáctica enorme. Así que, vamos, mucho ánimo a la gente que estéis en esa trinchera que son la consulta, que es muchas veces volver a repetir muchas veces lo mismo, pero claro, pues como cuando yo voy a la psicóloga o como cuando voy al entrenador, pues tendrá que repetirme muchas cosas porque yo no soy todo el mundo, tiene que adaptarme las cosas a mí y todas las personas necesitamos al fin y al cabo esta parte de adaptación que es importante. Por YouTube y por ir cerrando comentarios, Fabricio os anima también a estudiar lo que queráis independientemente de vuestra edad, que él tiene 33 años, que piensa que nunca es tarde. Lo mismo con la compañera de Instagram de 45. Me voy a quedar con este mensaje, que creo que es una bonita conclusión de Fabricio, que dice: la cuarentena me sirvió para preocuparme por mi nutrición tanto que estoy en un diplomado de la universidad de acá de Ecuador. Me está apasionando tanto que estoy pensando estudiar la carrera. Pues me alegro mucho, Fabricio. Fíjate, ¿no? Que en ocasiones empezamos con una inquietud personal y a veces te despierta tanto el hambre que te puedes llegar a plantear esa cuestión. Yo a veces lo pienso, ¿no? Cuando leo sobre psicología o leo sobre entrenamiento, a veces piensas y dices, ¡buah, cómo molaría tener la licenciatura en actividad física y deporte o al menos entrenador personal, ¿no? Cómo molarían esas cuestiones. Pero yo creo que eso también nos pasa mucho. Yo es que a mí se me calienta muy pronto el boquino. Estoy leyéndome la interpretación de una catedral y ya digo, me encantaría estudiar historia del arte. Y digo, ¡ay, quiero estudiar arquitectura! Leo a compañeros de filosofía y digo, ay, quiero estudiar filosofía, y ya está, al final quiero estudiar todo el mundo, y no se puede, pero para eso tenemos fantásticas herramientas que son los libros, los canales de divulgación y todas estas cuestiones. Gracias una tarde más por pasar este rato juntos, gracias a la Caja Saludable de nuevo por haber patrocinado este espacio. y por seguir repartiendo desde Almería salud a toda Europa, que me encanta, ya sabéis que, vamos, una de las empresas con las que estoy más orgulloso de trabajar. Podéis pedir la caja saludable a partir de lacajasaludable.es. Ya sabéis, habéis preguntado por las cantidades, para una pareja, para dos personas viviendo juntos, a mí una caja a la semana me parece bien. Si vivís solos, yo pediría una caja cada quincena. Eso lo hace también mi madre. Piden a lo mejor, creo que están ahora con cada 15 días. La suele pedir mi madre. Así que nada, a cada cual como le apetece, ¿no? Así que nada, yo lo recomiendo. Probad la caja saludable. De hecho, el otro día me puso alguien en Twitter. Dice, no sé por qué no te hice caso antes. Pues es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Por qué no me hiciste caso antes y pediste ante la caja saludable? ¿No? ¿O empezaste a seguir algunos de estos consejos? Pues nada, gente, nos vemos mañana desde el espacio Fundación Telefónica. ¿Por qué digo nos vemos? Y diréis, pero si yo estoy en Ecuador, pero si yo no estoy en Madrid y no puedo ir a la presentación, no pasa nada, porque voy a compartir el enlace en redes sociales, ¿de acuerdo? Hay transmisión en directo y va a estar Lucía Martínez, va a estar Lucía Martínez con el iPad o la tableta leyendo vuestros comentarios en Twitter por si queréis preguntar en directo cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Sobre tu dieta puede salvar el planeta. ¿De acuerdo? Ya lo sabéis. Tiene una semanita el libro. Estoy encantado. Se la curra muchísimo. Tengo que darle gracias a todo el equipo de Pay 2 y de Planeta, que han hecho un lanzamiento del libro y un curro brutal. Brutal. Gracias, vamos, a todo el mundo con el que he estado ahora, de verdad, en Barcelona. Sé que no vais a ver este directo, pero me da igual. Es que os tengo que dar las gracias. Gracias, Sergi. Gracias, Mafe. Gracias, Paloma. Gracias, Marta. Gracias, Cristina. Gracias, Elizabeth. Gracias, de verdad, a todo el equipo. Marcela, gracias a todo el equipo de Pay 2, que os lo habéis currado muchísimo, muchísimo con todo ello. Y nada, me preguntáis si vais a subir este vídeo a iVoox. Claro que sí, lo estáis escuchando desde iVoox, mucha gente ahora mismo. Me voy ya que me enrollo y si no, no me echéis ni con aceite hirviendo, por mucho que sea AOV, virgen extra o incluso del orujo del malo ese. Cuidaos, moreno, responsable y exposición solar responsable, comiendo carotenos, antioxidantes, frutas, verduras, hortalizas saludables durante esta pandemia. Voy a colgar y me voy a tomar unas ciruelas de esas de la caja saludable, que para eso han venido, ¿de acuerdo? Hasta luego a todo el mundo. Adiós. End stream aquí, pulso. Y también por aquí el directo de Instagram. Hasta luego.